Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasando las 3 en punto... ...sintonía de Deportes COPE... ...hasta las 4 te vamos a acompañar... ...en el 101.2 COPE Más... ...y COPE Iscar en el 105.6... ...la frecuencia desde primeros de este 2024... ...que cubre la comarca de Medina del Campo... ...y también a través naturalmente del 104.5... ...COPE FM de toda la vida... ...ahí vamos a estar... ...hasta las 3 y media en punto... ...si quieres puedes seguirnos también... ...a la hora que te apetezca... ...a través de nuestro podcast... ...en cope.es/Valladolid... ...descargándotelo o escuchándolo... ...también en streaming... ...en nuestra aplicación de COPE... ...o de Tiempo de Juego... ...hoy es eso, martes 13 del mes de agosto... ...parece que nos dan un pequeño respiro... ...las temperaturas, pero... ...va a ser simplemente una anécdota... ...porque parece ser que el viernes... ...vuelven de nuevo a repuntar... ...Leire Chorro en la realización... Vamos con las noticias del día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Real Valladolid anunciaba esta mañana la incorporación, la cesión desde el Arsenal de un nuevo jugador. Ya se venía hablando de él, es portero, tiene 22 años, mide 1,93, ha estado vinculado desde su etapa juvenil al conjunto londinense, con quien ha disputado todas las ligas de formación de la Premier League, así como el año pasado lo que antes se conocía como equipo Primavera o equipo Emerging, que es la Liga Sub-23, donde hay 24 equipos, los mismos que hay en la Premier League. Se trata de Cal Hain, 22 años, los cumplió en abril, mide, como te decía, 1,93, si midiera 1,43 sería el portero de un futbolín, y el guardameta estonio se convierte en el primer jugador de esa nacionalidad que va a participar no solo en el Real Valladolid, sino también en la Liga Profesional de Fútbol de Primera División. Un Real Valladolid que sigue todavía pendiente de generar esas salidas que necesita para poder confirmar entradas. En las próximas horas, si todo va bien y si los números cuadran, el Real Valladolid podría anunciar la tercera llegada, la de Juanmi Latasa, el delantero del Real Madrid cedido la pasada campaña al Getafe y que podría esta semana convertirse eso, en el nuevo jugador del Real Valladolid en calidad de propiedad. Un Real Valladolid que ahora mismo en la Liga de Fútbol Profesional no tiene ningún portero inscrito, no están ni Ferreira ni Hein. Tiene 5 defensas dados de alta: Luis Pérez, David Torres, Javi Sánchez, Boyomo, Lucas Rosa. Tiene 6 mediocampistas: César de la Hoz, Anuar, Kennedy, Quique Pérez, Amalá y Malsa. Y tiene 3 delanteros, como son Marcos André, Darwin Machís y Mamadou Sila. Esos son los jugadores que el Real Valladolid tiene ahora mismo inscritos en la Liga de Fútbol Profesional, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Malsa ni está, y espero que ni se le espere, que hay jugadores de esta lista que están en la rampa de salida y que hay jugadores que no están todavía inscritos. Esperemos que de aquí al próximo fin de semana la situación haya cambiado y el Real Valladolid tenga por lo menos 16 jugadores, que menos, para poder hacer los 5 cambios que requiere el reglamento. Un Real Valladolid que los va a tener porque recordemos que tiene a muchos jugadores en dinámica del primer equipo. Parece ser además que uno de los que estaba en la rampa de salida, como es Chucky, ha convencido al técnico y puede que forme parte del equipo filial con dinámica de la primera plantilla de cara a la próxima temporada. Todo ello te lo contamos ahora mismo a partir de las 3 y media y hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6. En el 104.5 sigue ahora el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media, vamos ya hasta las cuatro. La situación requiere un primer análisis de la temporada y he convocado al comité de expertos que durante esta temporada afortunadamente van a seguir acompañándote a través de esta sintonía, a través de COPE más Valladolid, de COPE Iscar y a través de COPE Medina del Campo, las narraciones que arrancamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde en el Estadio José Zorrilla, con un año más la Liga en directo, sea en primera, sea en segunda, da igual, ese Real Valladolid, Real Club Deportivo Español. Saludo primero a los presentes. ¿Qué tal, César San José? ¿Cómo volverán? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
No, encantado de volver. Uh-huh. Y sí, bueno, todo bien, descansando. Estoy de vacaciones.
Conociéndote,
mismo,
tú habrás visto hasta el breakdance.
Me siento, no. No. Bueno, sí vi la final, ganó un canadiense.
No, ganó una japonesa.
El masculino ganó un canadiense, si no recuerdo mal. Y sí, la verdad es que ayer me sentía un poco huérfano. Después de dos semanas levantándote y viendo... Bueno, la verdad es que incluso cuando salgo a caminar por la calle, pues iba con el teléfono viendo, siguiendo un poquito las evoluciones de las Olimpiadas. Y también he visto un par de partidos del Valladolid caminando por la calle de los de pretemporada, el de la Segoviana y bueno.
Y el de Palencia contra el Burgos.
Sí. Bueno, pero vamos, que...
Bueno, ahora me cuentas, ahora me cuentas. Sí, no, espera, déjame saludar a uno de los dos profes que presiden nuestro comité de expertos y que aportan no solamente el punto de vista técnico-táctico, como le gusta decir al Papa Pezzolano, sino además también es quien nos orienta un poquito en materia numerológica, estadística y económica. Profe García, José Antonio, ¿qué tal el verano? Muy buenas.
Muy buenas tardes, chicos. Bien, todavía en ello. Yo no he empezado las vacaciones.
Tú no has empezado. Es verdad que te vas ya, ¿no?
Me voy en breve, sí. Todavía queda un poquito, pero ya en breve. Viendo mucho deporte.
Bueno,
viendo mucho deporte.
Viendo mucho deporte. Tú también eres de los que durante 15 días cada 4 años lo que te echen, ¿no?
Me he visto todo. Incluso, como decías, hasta el breakdance.
Sí.
Me he visto el breakdance, me he visto la escalada, que no entiendo nada, cómo suben tíos para arriba, esto, nada, ha sido tremendo, tremendo.
Yo lo que no he entendido de verdad es lo del taekwondo, o sea, tú le pegas una patada al de enfrente y le suman puntos a él, es una cosa que no he llegado a entender, el taekwondo me supera, sí, igual no, que el judo y esas cosas.
El taekwondo y el boxeo también ha sido un poco duro de digerir porque... No acabas de entender el porqué.
Bueno, entenderemos, José, el por qué tenemos que pasarnos otro verano, otro más, segundo consecutivo, mordiéndonos las uñas y saber exactamente qué ventana abrir para que no se nos vuele todo en el Real Valladolid.
Bueno, yo del Real Valladolid, no sé, definiría como una palabra que hay mucho que se dice en Harry Potter, ¿no? Ridículos. Me ha parecido todo ridículos. O sea... Es tremendo. Desde las declaraciones del presidente, que le gusta más el tenis que el fútbol, que le aburre menos. Del director deportivo, firmo ahora mismo salvarnos en la última jornada. Y pasando por lo que seguimos con el mediocre del entrenador, pues a partir de ahí se nos empieza a enredar un poquito todo.
Sí, ha sido la primera sorpresa, César, ¿no? Yo particularmente no daba un duro porque Pezzolano iba a llegar ni siquiera a la presentación del equipo, sin embargo, en el club se han mantenido fuertes y firmes, con lo cual el poder otorgado a Paulo Pezzolano de cara a esta temporada a todos los niveles ya es prácticamente incontrolable por parte de los que no están dentro, ¿no?
Sí, y hablaba ahora mismo García del director deportivo, pero ¿cuál? ¿Qué director deportivo? Si realmente no sabemos quién está configurando igual la plantilla o cuáles son las intenciones del equipo. No lo sé, lo que durará Pezzolano al frente de este nuevo proyecto. No lo sé si toda la temporada. Tiene pinta de que cuenta con el aval de los máximos dirigentes.
A mí me da la sensación de que sí. Ya, una vez superado este verano,
su límite,
Pezzolano es una persona en la cual han depositado una confianza infinita para que gestione no solamente lo deportivo, sino también lo estructural, ¿eh?
Pero si las cosas no van bien, ¿crees que lo van a sostener ahí? Ya no solo los resultados, sino el ambiente que se va a generar en el estadio. Yo ya presumo que...
¿Pero peor que el del año pasado?
Sí.
¿Pidiendo que se fuera?
Yo creo que va a ser peor este año. Yo creo que va a ser peor este año porque, o sea, no dudo bajo ningún concepto que todo este batiburrillo de cosas incomprensibles que están pasando en este verano, pues al final van a tener su repercusión y desde la grada se va a tomar represalia probablemente contra Pezzolano, que es el personaje que da la cara, como tú dices.
Dejadme saludar al otro miembro del comité de expertos, también profe insigne, catedrático del fútbol aquí en COPE, Pedro del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No sabía con tanto título si iba por mí. O igual hay otro nuevo por aquí, no le conozco.
No, vamos a ver. El único que puede presumir de cátedra vitalicia eres tú, ¿eh? José Antonio es doctorado, pero es doctorado en fútbol y números, con lo cual tiene que compartir un poco la responsabilidad, porque es el que nos saca de dudas. Por cierto, José, tengo que hacerte luego una pregunta sobre lo de la ampliación de capital o préstamo por parte de Ronaldo, para que nos expliques un poco la diferencia entre un préstamo y una ampliación de capital, porque creo que si Ronaldo adelanta el dinero, lo puede recuperar, pero si hay una ampliación de capital, el dinero pasa a ser activo del club, ¿no?
Vamos, lo acabas de definir perfectamente, Juan Carlos. ¿Para qué me necesitas? Si es que has aprendido muy rápido.
Joder, si
has aprendido muy rápido.
Muchísimo tiempo a tu lado.
Como su propio nombre indica, un préstamo se suele tener que devolver.
Sí.
Entonces... Pero, como siempre, sea lo que sea, me da igual, al final, préstamo, ampliación de capital, vamos ligeramente tarde.
Ligeramente.
Dos años, dos temporadas concretamente tarde, según los números que ha esgrimido la Liga. Bueno, os pongo sobre la mesa, vamos a empezar un poquito por el final, o por el casi final. Pedro, lo que se está haciendo con Stipe Biuk, ¿a ti qué te parece?
Pues ya sabes que... Mi opinión sobre toda esta parte de los fichajes, de las opciones de compra, de las opciones de compra, de arriesgar para comprar un jugador que ha estado cedido y lo ha hecho bien, yo no lo entiendo. O sea, yo creo que igual que yo, hay mucha gente que lo sigue sin entender. Que ahora digo el entrenador, un jugador que en el cual te ha gastado 3,5 millones de euros, creo, más o menos, igual me equivoco.
Sí, por ahí andan los números.
Por ahí andan los números. Y que de repente el míster le diga que le abra la puerta porque hay mucha gente cómoda en su puesto. Entonces, ¿qué hablan entre el entrenador y el director deportivo o el secretario técnico, si es que le hay? ¿Qué es lo que hablan entre ellos? No entiendo. Dicen, no, es que lo de Biuk era obligatoria la compra. Bueno,
tengo entendido que con Biuk no.
Claro, es que yo lo que había leído es que era una cesión y que no había opción de comprar. Yo es que lo que leí en su día, entonces me sorprende que hayan elegido la opción de comprarle y para luego... desdeñarle al cabo de 3 semanas, pero es que de una manera además despectiva y en público y en la prensa. O sea, yo es que no, esto no lo entiendo, Juan Carlos, yo de verdad, no es por ser pesimista, pero esto no pinta nada bien y está empezando peor, fíjate, que con lo que acabó con el ascenso, que incluso ascendiendo, esto no acabó bien. Yo creo que ha empezado peor, pero bueno, no es que sea que sea pesimista, es que es lo que hay, como yo piensa muchísima gente.
Por ejemplo, José Antonio, ¿tú piensas así también?
Sí, yo no lo entiendo. Sigo, bueno, vamos a ver, rectifico, sí que lo entiendo perfectamente. Sí que lo entiendo perfectamente. Tenemos un entrenador, vuelvo a insistir, mediocre. Entonces, tira de... Yo creo que hubo, sigo pensando, ya sabes que yo no soy muy cabezón, sigo pensando que hubo un problema con Juric, y el daño colateral es Biuk también. Juric y Biuk en el equipo. Yo creo que Pezzolano... No sé lo que ocurriría. Yo sigo pensando que no es un tema deportivo, que hay un tema extradeportivo con los dos jugadores y a raíz de ahí todo se está haciendo mal. Pero no me puedes gastarte ese dinero. Vamos a suponer que te lo gastas, los 4 millones que te los has gastado. Vamos a ponerlo en el mercado. Dale la opción. Dale la opción. Es una inversión. Si claro. Luego el chaval a lo mejor rompe, vas a sacar... el doble probablemente o lo mismo por lo menos, pero ahora ¿quién te le va a fichar? Es que esa inversión de 4 millones que has hecho, ¿qué vas a hacer con esa inversión? Es que no tiene ningún sentido. Y es lo que dices, yo creo que no hay ninguna relación entre directiva y Pezzolano, directiva de que tengan poder de decisión sobre los jugadores. Yo creo que le han dado un poder extralimitado al míster y se nos va a ver las costuras. Ahora bien, ya te digo, a mí el equipo, hay cosas que lógicamente faltan 6 fichajes seguro, pero yo creo que tenemos un equipo bastante interesante, lo que pasa que tenemos muy mal entrenador.
César, respecto a Vic, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, añadir un poco los nombres que se están barajando, también el de Yuri, que no lo sé cuál es su papel ahora mismo o en qué situación queda en la primera plantilla, y luego acabamos de conocer que definitivamente se ha fichado un portero cuando teníamos un portero de proyección joven, internacional sub-21, cedido el año pasado, haciendo buenos números. Tenemos un lateral zurdo de la casa también, que hasta que renovó, entraban las convocatorias, después de que renovó ha desaparecido totalmente. Es decir, que se maltrata un poco, vamos a decir entre comillas, el producto, los jugadores, y luego efectivamente, como dice García y Pedro, veremos a ver qué pasa con esos jugadores, porque directamente nosotros los estamos devaluando. Hay una cosa que para mí es fundamental en el fútbol español, que creo que es un error de base que cometen casi todos los clubes. Cuando un entrenador acaba alcanzando el objetivo, normalmente se le renueva por sistema. Y no, yo creo que no siempre esa es la vía. No, igual no es el entrenador adecuado para dirigir a un equipo en primera división Pezzolano. No, lo hemos visto. Tuvo 8 jornadas a su disposición y acabó el equipo descendiendo. El otro día discutía porque me dicen, no, es que ha cumplido el objetivo. No, ha devuelto al equipo al sitio donde se lo encontró. Veremos a ver ahora qué hace que le han vuelto a dar la confianza para dirigir al equipo en primera división. Un equipo que efectivamente, como decías tú ahora, pues tiene un límite de, vamos, tiene un jugador, una inscripción limitada de jugadores ahora mismo, y que hasta el lunes, al ser el equipo que juega más tarde, tiene un poquito más de plazo para ir inscribiendo. Pero es posible que empecemos la temporada como el año pasado, con jugadores del filial, que luego acaban desapareciendo, que acaban saliendo, que vienen otros. Es decir, que hasta dentro de un mes, mes y medio o dos, igual el equipo no está con su plantilla configurada para afrontar la primera división. Veremos si eso no nos lastra de cara al resto de temporada.
¿Tú crees, Pedro, que el hecho de tener que visitar a Real Madrid y Barcelona se toma como un mes de adaptación a la competición, intentando rascar lo que se pueda en casa ante Español y Leganés y dejándote ir? Porque, claro, en las cuentas tú no presupuestas puntuar en el Camp Nou o en el Bernabéu. ¿Tú crees que el planteamiento va a ser ese?
Claro, yo creo que si las cuentas contra el Español y el otro equipo, ¿cuál es? El tercero,
Leganés,
salen mal, se va a amortizar con que es que en la segunda jornada y en la cuarta es Madrid-Barça. O Barça-Madrid, me da igual el orden. Entonces, con eso se va a amortizar ya. Malos resultados, de que es el comienzo de temporada, más el Madrid-Barça, que ha sido mala suerte el calendario. Pero, insisto, de que afición de Valladolid, mucho más lista, mucho más inteligente, sabe mucho de fútbol, y eso no va a ser suficiente. Vamos a ver qué es lo que tenemos como equipo. García, estoy de acuerdo con él, que tenemos 12 jugadores interesantes, pero si se va Juric, si se va Viuk, y no viene nada más, yo miro al banquillo y no sé qué tenemos en primera división. No tenemos 17 jugadores siquiera. O sea, yo creo que tenemos 12,
ahora tenemos 11. 13.
Claro, por eso tenemos una alineación que es interesante. Y estoy de acuerdo con José Antonio. Pero sí, el problema es que no tenemos 6, 7 jugadores más, que al final es de lo que tiene que disponer un equipo como el nuestro, ¿no? Entonces, 17 jugadores que tirar de ellos, más 4 o 5 de tercera línea, que puede ser el filial o gente que quiere intentar hacerse un hueco de la segunda a la primera. Pero son 17 jugadores y no les tienes, es muy complicado. Muy complicado. Y encima con un entrenador mediocre en el que las decisiones que toma pues muchas veces van en contra de lo que es normalmente la dirección de un equipo, pues entonces puede ser una bomba o puede ser una flor maravillosa que te dé un ascenso como pasó el año pasado.
Pero yo tengo una duda que también se la quiero trasladar a los profes. Tenemos 12 jugadores más o menos que pueden competir en primera división, digamos. Veremos a ver en qué situación están también algunos de ellos que vuelven de lesión, que no sabemos exactamente si van a estar al 100%. Y luego una cosa que a mí me llama la atención, vienen Machis y está Amalá, que son dos jugadores que yo creo que tienen un carácter que, si las cosas van bien, yo creo que bien, pero si las cosas se tuercen, conociendo un poco el perfil del míster, no sé qué os parece a vosotros, ¿cómo puede ser esa relación con esos jugadores que tienen ese carácter?
Pues puede pasar lo mismo que con Juric.
Claro. Entonces ya no tenemos 12.
Que no jueguen. Hombre, vamos a ver, yo creo que si Amalá está en el nivel que conocíamos de Amalá, ¿no? Después no el Amalá que no ha jugado en Valencia, yo creo que es un jugador diferencial, puede ser un jugador diferencial en primera división. Darwin Machis, bueno, pues ahí yo tengo mis dudas, porque vamos a decir, en la posición de Machis tenemos a Matt, puede jugar Moro, puede jugar Buick, entonces me parece que es una posición un poco más compleja, ¿no? Ahí, pero yo creo que el Valladolid ahora mismo con, ya te digo, yo creo que tiene jugadores de medio campo para arriba bastante bastante interesantes que podrían dar mucho juego. Lo que pasa que estamos viendo, prefiero dar oportunidades a Kennedy y no se las voy a dar a Buick, prefiero tener a Quique y con todo lo que les ha ocurrido me despido de Monchu. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que hay cosas que se han hecho, que se están haciendo mal, y ahí vamos a tener un poquito un debe. Pero lo que hablabas antes, Juan Carlos, yo creo que la afición no olvida, ¿eh? Yo creo que el primer partido de con el Español, ojalá me confunda, que las cosas se den bien, ¿eh? Porque si no, el caldo de cultivo está ahí y este año somos 24.000, ¿eh?
Sí, es lo que le iba a preguntar a Pedro. Fíjate, ya podemos decir que hemos visto récord histórico que no admite más inscripciones en el Real Valladolid. Pedro, 24.000 aficionados.
En mi vida he visto yo eso. Yo ya en segunda división lo que hemos visto todos los últimos dos años, bueno, los últimos dos descensos, el Valladolid no asistió nunca. Nosotros hemos comido la segunda división, los cuatro seguro, los campos con 6.000, 7.000, 8.000 espectadores en segunda división, incluso yendo bien y ascendiendo, pero lo que hemos vivido estos últimos cuatro años, dos de ellos en segunda, y el campo lleno, 22.000 espectadores en muchos partidos, ahora 24.000, el cupo máximo, que nunca hemos llegado a ese nivel, hablando del tema de afición, yo creo que es una antica pasada. Por eso te digo que la afición, yo creo que ya se ha hecho bastante reivindicativa y se ha demostrado en la fase final de la temporada pasada, y va a ser complicado que el míster enmende esa relación afición-entrenador, ¿eh? Yo creo que estoy con José Antonio, que como vaya mal el primer partido, fíjate, ya tiene con un empate, la gente pues, se va a ir con un esquemor, y aquí pueden aparecer los primeros pitos y los primeros cánticos contra el míster. Que no quiero ser pesimista, pero soy realista, y que puede pasar, y si se da ese caso, esa situación y ese escenario, yo estoy casi seguro que va a pasar.
Hablemos de lo que ha venido. El portero, que es prácticamente una incógnita, y luego está Sommer, o Comer, como lo queremos llamar, que es un central que llega del Valencia y que, por lo visto, en los partidos de preparación y en los entrenamientos, José, va a ser el cabecero de área.
Pues otra del míster. Vamos a ver si le hemos visto. Si es que está utilizando los mismos argumentos que con Lucas Oliveira.
Igual.
Los mismos. Y vamos a ver, para esa posición no me puedes poner un central. Vamos a ver, si es que la pinta que tienes es que quiere jugar igual de mal en primera que en segunda. En primera que en segunda, es decir, con lo mismo. O sea,
es lo que sabe García.
Claro. Entonces, es que también queremos que haya aprendido en dos meses. Con un mes es imposible. Tenía que haber estado 24 horas al día empapándose de mucho fútbol. Pero claro, comer, o como se diga, no sé cómo se
A mí
diga.
En Valencia me han dicho que es Sommer, pero bueno, todo el mundo lo está llamando Comer, pues cuando lo presenten le preguntaremos a él.
Yo le he visto jugar y es central, es un jugador central fuerte, no me parece mal central. No le veo ahí de cabecero.
A mí me parece que es un central que sale bien al corte, pero al que le cuesta darse la vuelta, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero ahora mismo lo que tenemos es Javi Sánchez Boyomo.
Sí.
Entonces, claro, si tú tienes que al único que has traído le tienes que meter, claro, le tienes que meter con calzador. ¿Dónde le meto? Pues por delante de la defensa. Y hacemos ahí a ver si alguien no nos hace un gol. Pero con todos los respetos, no es lo mismo el delantero de la Morevieta que, por ejemplo, Nico Williams o Mbappé. no tiene nada que ver el tema.
José, Pedro, ¿a ti qué te parece?
Pues mira, yo creo que como central me parece un central muy muy normal, muy normalito. También yo creo que influye mucho en quien tampoco ha tenido mucha confianza en el Valencia. Condiciones tiene, pero bueno, hay que verle minutos. Pero igual que con el portero, con el portero yo creo que tenemos un proyecto de jugador que si aquí viene a madurar, pues puede ser interesante. Yo lo poco que he visto de él es un gran portero, pero con 19 años va a cometer errores. Ahora hay que esperar a ver si el míster y el entrenador de portero y el club y la afición va a tener paciencia con él, porque es un chaval muy joven que va a cometer errores, Entonces, bueno, igual que se ha tenido paciencia con gente veterana cometiendo errores, espero que si es un chaval que tiene condiciones se tenga la misma paciencia con él cuando les cometa, ¿no?, el chaval. Entonces, bueno, yo creo que las incorporaciones, bueno, pues van llegando al nivel que Valladolid puede, a nivel económico, acceder, pero poco más, tampoco hay nada, no hay nada especial. Yo creo que es más importante la vuelta de Amalá, para mí, que es diferencial. El diferencial, si él está, es el nuestro jugador diferencial ofensivamente. Machi, yo creo que está justo donde ha empezado la cuesta abajo, a nivel personal y deportivo. Ojalá me equivoque y nos dé tardes de alegría. Y poco más. Yo creo que Marcos André también viene de lesión, pero empieza una pretemporada a la altura de sus compañeros. Eso viene muy bien. Las operaciones de Pubis son muy complicadas, casi igual de complicadas en recuperación y en desidia, sobre todo en dureza con las del cruzado de la rodilla. Y hasta que no empiezas una pretemporada con tus compañeros a la vez que ellos, no se ve el rendimiento. Yo, Marcos André, confío mucho en él, que va a ser quizás nuestro mejor delantero. Ojalá no me equivoque. Y
no,
poco
no,
más.
Ojalá no te equivoques.
Sí, sí. Y poco más, Juan Carlos. Yo creo que tampoco ha venido tanta histeria como para andar analizando. Es más, lo que se quieren deshacer que de lo que quieren traer, sinceramente.
Y de abajo arriba, tú que los conoces a lo mejor un pelín más, bueno, no, también José los conoce, narices. Los que más proyección pueden llegar a tener para ocupar plaza en el primer equipo son Chasco en el lateral izquierdo y Chucky en la media punta.
Sí. Yo
porque
creo
es que no veo más.
Pero es que aparte, lateral izquierdo es que nos hace falta, Juan Carlos, es que nos hace falta. Entonces, sí. Bueno, hay veces que las circunstancias te obligan y Chasco, pues a lo mejor tiene esa oportunidad que en otros momentos no la iba a tener. Entonces yo creo que si el chaval, aparte de la proyección, está en el momento justo, en el sitio idóneo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que Chucky a lo mejor lo tiene un poquito más complicado por la posición en la que juega, pero vamos a ver. Y ya te digo, es que el problema es que vas a tener que tirar de ellos, El problema es que vas a tener que tirar de ellos, porque si tú miras cualquier cosa sale un nombre en la prensa, sale un nombre, fulanito interesa por Valladolid, van las conversaciones avanzadas, a los 10 minutos te sale otra noticia, a fulanito también le sigue Osasuna, Getafe y uno de segunda,
pues eso ya sabes que ha sido el representante.
Ya dónde se va. No, pero ya sé dónde se va, a la segunda austriaca. O sea, es que el Valladolid, vamos a decir, no sé por qué, en el momento que salta un nombre, siempre estamos en la cola. Siempre estamos en la cola de esa opción. Entonces,
incluso bueno, como elección del propio jugador, que normalmente siempre intenta ir a las otras opciones antes de venir a Valladolid.
Claro, pues por eso te llama mucho la atención. Entonces, bueno, lo de los chavales, ojalá den el nivel que necesita el Valladolid. Ya creo que muchas veces es estar en el sitio oportuno en el momento adecuado, ¿no? Entonces, a lo mejor Chasco pues da ese pasito y da ese salto de calidad.
Sí, he dicho lo de Chucky en la media punta porque intuyo, Pedro, que con Marcos André, Mamadou Sila y con la llegada de Juan Milatasa, de 9 Chucky no va a jugar y se va a tener que adaptar a la posición de segundo punta,
ni
¿no?
No, tampoco.
Sí, ¿y tú crees que va a jugar con media punta o va a seguir jugando como estaba jugando con 4-1-4-1 o 4-3-3? Yo creo que este sigue empeñado el míster en jugar en 4-3-3 o 4-1-4-1 y ahí Chucky tiene poco sitio. Bueno, solo queda el jugador referencia arriba, que va a estar entre Sila, entre Marcos André, entre Arnold, si se queda, y la tasa. Y yo no veo, si juega 4-2-3-1, pues bueno, puede encajar ahí. al igual que otros jugadores, al igual
yo
que...
Si juega 4-2-3-1 veo a Malá por detrás del 9.
Sí, claro, pero es que vamos a ver si es que va a seguir haciendo lo mismo, que es lo que decíamos, va a meter a Meseguer o a Malá, por ejemplo.
Sí.
Y yo creo que el chaval no va a tener opción de entrar ahí, incluso parece que puede entrar hasta Quique, o sea que fíjate.
No, y la tasa supongo que vendrá para intentar ser titular.
Claro.
Sí, pero es más 9.
Sí, pero es que es el que va a jugar ahí. Quiero decir que luego, a ver cómo Marcos Andret puede tener también posición de segundo punta un poquito por detrás, como lo hemos visto.
Que al Mitchell le da igual. O sea,
sí, sí, eso sí. Él va con su libreto y hacer lo que...
Y le puede ver narices, si le sobran tres delanteros, él va a llegar y va a poner a que quiera él. Como si
va a poner
perjudica...
a Soler de cabecero, pues ya ves, a partir de ahí arrastra.
Sí. Exacto, y a partir de ahí dirá igual. Y el que dice que está, el que está mejor es Marcos Andrés, pues va a poner a la tasa. Y el que mejor está a la tasa, pues le va a quitar y va a poner a Chile. Y así vamos a estar todo el año. Todo el año. Bueno.
De los dineros, ¿os sorprende que otra vez tengamos problemas para gestionar nuestro límite salarial y que otra vez se hable de, sobre todo te pregunto, José, de problemas serios en la tesorería del Real Valladolid? Vamos, no en la tesorería, sino en esa cantidad que sirve para amortizar tu presupuesto con la Liga.
Claro, pero si es que hablamos de que para el presupuesto de la Liga no entran solo los jugadores, las compras y las ventas, sino que es un porcentaje de esas ventas, un porcentaje de los salarios que, vamos a decir, de los salarios...
Pero
de...
además va con diferido, ¿no? Estamos hablando de lo de hace dos temporadas que entra
claro.
en vigor a computarse en esta.
Claro, es que vamos a ver, los fichajes, vamos, los sueldos que se pactaron hace dos años, pues están lastrando al Real Valladolid. Es que tú das cuenta que es como lo decías, el préstamo de Ronaldo. Bueno, pues hace dos años nos endeudamos más de lo que teníamos que habernos endeudado. Y esos gastos ahora figuran. Entonces, claro, hay un límite salarial y eso es imposible. Y es que, ya te digo, el Valladolid, no como, vamos a decir, como las palancas del Barcelona.
Oye, José, una pregunta, José. Y los 30 millones que creo que los dieron cuando se vendió los derechos o parte de los derechos a un fondo económico que hemos recibido ya, ¿eso dónde está?
Sí, no sé si los hemos recibido. Es que yo ahí ya no lo sé. Pero
yo
claro,
que
tú date cuenta que aparte de todos esos fichajes salíamos de un concurso de acreedores. O sea, que bueno, que hay muchas cosas que también es cierto que vienen de atrás, que hay que sanearlo. Pero aún así hay muchas gestiones que se hicieron muy mal. Entonces, tu verdadero activo no es solo los jugadores, sino es lo que te decía de las palancas. El Barcelona decía, pues vendo Barcelona Estudios y tal, pero ahí qué puede vender para tener liquidez, nada, porque no tiene nada. No tiene nada. Entonces es muy complicado. Que claro, es más difícil de entender. Es decir, yo vendo a Monchu por 3,5. Vale, pues esos 3,5 los utilizo para comprar a la tasa. No, que va. Esos 3,5 de una parte corresponden al Barcelona, otra parte corresponde para tapar un agujero y así estamos.
Lo mismo que la tasa que creo que se va a firmar por el 50% de la propiedad del jugador, ¿no?
Son 5 millones la mitad de los derechos.
Claro.
Correcto.
Por eso digo.
Pero solo si hay una futura venta.
Sí, pero que luego cuando pasan estas cosas es lo que dice García, que es que arrastramos
claro, no, es que
todo
es muy fácil decir,
lo que traemos de atrás.
Es muy fácil decir, no, es que el Real Madrid tiene la mitad de los derechos de la tasa, ¿no? Joder, pues que pague la mitad de la ficha,
claro.
¿no? No, pues eso no se da.
Claro.
Eso no es el caso.
Decía al principio García que hacemos mucho el ridículo y otro de los equipos que estás nombrando, el Barcelona, estamos a la altura del Barcelona, unos por arriba, otros por abajo, haciendo el mismo ridículo. Más ingeniería deportiva y así no tenemos que tirar tanto de ingeniería financiera.
Bueno, chicos, que el próximo lunes empieza esto, que no voy a poder contar con ninguno de los dos eruditos, pero sí que va a estar César San José en el estadio José Zorrilla.
Intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Seguro.
A falta de... catedráticos.
Los catedráticos seguro que van a abrir ahí una ventanita para poder,
Pedro,
aunque sea...
Pedro, le espero pronto, pero García, sabiendo sus vacaciones, hasta noviembre así
no
se reincorpora. García
no se coge un minuto más de vacaciones de las que le corresponden. Lo que pasa es que las... No, y que las distribuye de tal manera que parece que está tres meses fuera.
Tantas fotos a mí me dan envidia.
Pero vas a la avenida Santander y allí está currando como un campeón. José, un abrazo muy fuerte, pásatelo fenomenal. fenomenal.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Pedro, primero te mojas la barriga, ¿eh? Antes de jambullirte.
Vale, hecho. Vale. Gracias.
Venga, un beso. César, que muchísimas gracias.
Estamos aquí de
el
vuelta,
lunes sí. Estaremos a partir de las 6:30 de la tarde. Mañana, por cierto, único entrenamiento de la semana que el Real Valladolid ha programado a puerta abierta. Será el de la jornada de mañana miércoles. Y esta semana hay además un día de doble sesión. Y a las 7 en Villanubla, Trofeo Diputación. Buen partido hoy. Son las 4.